Episodio 68. El uso de los premios y castigos en las escuelas.
Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga infantil del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame para iniciar esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños.
Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar de nuevo para hablar de los castigos y los premios en las escuelas. El último episodio hablamos del homeschooling y hice un comentario sobre por qué no era una buena idea utilizar premios y castigos en las escuelas o en la crianza con nuestros hijos. Este episodio lo voy a hacer enfocado a las escuelas, así que si conoces profesores, educadores o para toda mi audiencia que me escucha, que a lo mejor trabajan en guarderías, espero que les sea de mucha utilidad. Y si conocen a profesionistas en el campo de la educación, les agradeceré muchísimo si pueden compartir este episodio para que muchos más profesionistas estén informados sobre las implicaciones de usar castigos y premios y por qué es una muy mala idea hacerlo. Voy a empezar a hacer algo distinto en los podcasts. Me dicen si les gusta. Voy a empezar a compartir casos clínicos de las sesiones que hago en terapia con adultos y con, bueno, digo adultos porque ustedes saben que el trabajo que hago, aunque estamos hablando de niños y es psicología infantil, muchas de las veces, el 95% de las veces, hago el trabajo con los papás y únicamente trabajo con adolescentes cuando ellos están dispuestos de ir a terapia. Si ellos no están dispuestos y piensan que los que tienen que ir a terapia son los papás, entonces trabajamos con los papás, porque nadie puede verse forzado a asistir a sesiones. Si ellos no quieren, los resultados no van a ser positivos. Entonces, les voy a compartir casos clínicos porque me parece muy interesante que ustedes empiecen a ver las implicaciones que tiene la crianza de nuestros hijos en casos reales, trabajando con adultos reales. Porque al final de cuentas, cuando uno va a terapia, lo que uno sana son las heridas que tuvimos en la niñez. Todo se acontece a esos primeros 18, ahora hablamos hasta de 25 años en los que nuestro cerebro está en formación y nuestra corteza frontal, los últimos estudios comprueban que es hasta cerca de los 30 años que deja de desarrollarse en su totalidad. Entonces, realmente cuando trabajamos en trauma y todas las heridas que se manifiestan en la edad adulta tienen que ver con momentos que fueron claves en la infancia. Por eso es que tengo este proyecto llamado Crianza Armoniosa y que me apasiona tanto compartir con ustedes, porque muchas de las veces no nos damos cuenta. Pensamos una vez que somos adultos, hayamos tenido una infancia buena o no, las cosas siguen de manera natural su ritmo. Y si bien es cierto que en terapia podemos sanar muchas heridas y podemos segurizar el apego, inclusive trabajando en pareja podemos segurizarlo, al mismo tiempo, cuando hacemos este trabajo de manera natural con nuestros hijos, les ahorramos muchos dolores de cabeza, ahorramos muchas consecuencias en la vida adulta, en sus relaciones de pareja y cómo se vinculan con otros. Porque en realidad ellos aprenden a vincularse en la edad adulta cómo nos vinculamos con ellos en la infancia. Por eso es que es tan delicado y tan sagrada la labor que tenemos como papás. Bueno, ese fue como un desliz. Ustedes saben que me encanta desviarme de los temas, no soy muy enfocada, no es una de mis mayores cualidades. Pero bueno, regresemos al tema de uso de castigos y premios. Y les decía que voy a estar compartiendo casos clínicos porque en consulta tuve una clienta de más o menos 48 años, cerca de los 50, y estábamos trabajando. Ella, el motivo de consulta fue que le daba mucho miedo presentar en público, estar enfrente de, ella es facilitadora en organizaciones y le acaba de ser promovida y ahora tiene un equipo muy grande, tiene que viajar a Europa. y le cuesta mucho trabajo pararse enfrente de un escenario y dar pláticas y ser el centro de atención de una audiencia grande. Ese fue el motivo de consulta. Y haciendo el trabajo de IFS con ella, en las sesiones de IFS uno no sabe con qué se va a encontrar. Esto es lo mágico de esta terapia, que cuando uno la hace, no tiene ni idea de cómo va a suceder la sesión. Uno trabaja con las partes que van emergiendo, y cuando llega a un exiliado que tiene que ver con alguna etapa traumática de nuestra infancia o adolescencia, pues entonces ahí se da uno cuenta, ¿no?, de cuáles son esas asociaciones. Y cuando llegó el momento de consulta, pues iniciamos el trabajo como una sesión normal, y hubo una etapa cerca del final de la consulta que logramos llegar al exiliado para hacer la descarga. Y en ese momento ella recordó estar en una clase, más o menos, me parece que dijo 7, 8 años. Y lo que recuerda es que el maestro calló a todos y la regañó enfrente de todos por haber platicado con su amiga cuando él estaba dando instrucciones. Y ella comenta que ella ni siquiera se acuerda de haber estado distraída, ni siquiera recuerda que el maestro haya dado instrucciones. Simplemente ella estaba platicando con su amiga y cuando el maestro la llamó y fue el centro de atención, todos voltearon a verla. Y el maestro la castigó y le dijo que no iba a salir a recreo por no haber puesto atención en la clase. Y ese momento en que todo mundo volteó a verla y el maestro la regañó enfrente de todos, marcó una memoria en su inconsciente, subconsciente, que tradujo como esa misma memoria que sintió de ser observada por todos y ser regañada en público. Además de que cuando vimos a esa niña de 7 años quedarse en el salón de clases mientras todos los demás niños salían, fue una memoria muy dolorosa que no había sido procesada, que muy probablemente se había quedado congelada. No sabemos, ella no recuerda si lo platicó con sus papás o no. De hecho, no es una memoria que tuviera consciente, que ella, mediante el proceso terapéutico de IFS, salió esta memoria una vez que trabajamos con las partes y las relajamos y las entendimos. Y fue muy intuitivo, porque todo este trabajo es muy intuitivo. Las personas con las que trabajamos recuerdan memorias inclusive antes del nacimiento, estando en el útero o edades muy tempranas, que nos llega el número y decimos, esto pasó a los 3, a los 4. Y uno dice, ¿cómo es posible que uno sepa con certeza cuándo ocurrió? Esta es la maravilla de este tipo de terapia. Y entonces, cuando procesamos el trauma, cuando hicimos la descarga, cuando podemos ser testigo de lo que pasó, inmediatamente al finalizar la sesión, cuando yo le hago la pregunta de, en una escala del 0 al 10, ¿qué tanto le produce ansiedad pensar en pararse en un público y ser observada por una audiencia? Al principio la sesión era más de 10 y disminuyó hasta un 4. Después de haber hecho el trabajo terapéutico y de haber hecho la descarga de esa memoria traumática. Y les cuento este episodio porque cuántas veces, seguramente ustedes van a resonar muchísimo con este tema, de recordar momentos en la escuela que fueron bastante traumáticos para nosotros, sea que la maestra nos pidió salir del salón, o que nos regañó en público, o que nos dio un castigo. Y esas memorias pueden volverse hechos tan traumáticos que sigan impactándonos en la edad adulta y que nosotros no tengamos ni siquiera idea de la relación. Entonces, los castigos lo inventaron como nosotros mismos, los psicólogos, teníamos algo o tenemos algo en la terapia conductual que se llama reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Ya les he hablado de este tema, de los experimentos que antes hacíamos con perros, ratas e inclusive aves, en donde si se daba un reforzamiento negativo, a lo mejor un shock a la rata, dejaban de hacer las cosas que no queríamos que hicieran. Y si les dábamos comida, entonces a lo mejor, no sé, en el caso de las aves, con su patita pateaban más la cosita para abrir la puerta, o los perros empezaban a salivar y querían salir. Entonces aprendimos que podíamos modificar la conducta a través de estos reforzamientos positivos, que en este caso son los premios, y los reforzamientos negativos, que son los castigos. ¿Cuál es? Bueno, yo creo que queda bastante claro cómo una experiencia que pudiera ser para un maestro totalmente inofensiva, como regañar de forma pública y dejarla sin recreo, puede volverse un trauma tan significativo en la vida de alguien. Ahora, a través de las terapias de IFS y de procesamiento ocular, MDR, vamos a ir desensibilizando. ¿El trauma se quitará completamente? Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que siempre haya cierta angustia, ¿no? Obviamente, entre más se trabaje, las probabilidades de que se vuelva un tema irrelevante son mayores. Pero no hay ninguna necesidad de causar este tipo de trauma en nuestros niños y adolescentes. Entonces, mi invitación, si eres profesor, si eres maestro, es dejar totalmente los castigos y no utilizarlos como una forma para modificar la conducta. Queremos que los niños se enfoquen en el aprendizaje y en querer hacer las cosas de manera intrínseca, que ellos tengan una motivación interna para aprender y crecer, que no estén dependiendo de la aprobación externa o de tener una estrellita o de tener un premio o una muy buena calificación. Tenemos que ser muy cautelosos también de cómo estos premios pueden tener un impacto súper importante en la autoestima y confianza de nuestros niños. Porque los castigos, sin duda alguna, dañan la autoestima de los estudiantes, disminuyen la confianza en sí mismos, y el temor de ser castigados también puede generar una ansiedad y estrés totalmente innecesaria. Entonces, todo esto obviamente afecta negativamente el aprendizaje y el bienestar emocional de nuestros pequeños. El enfoque en el comportamiento en lugar del aprendizaje es la forma errónea de hacer las cosas. Si usamos castigos y premios, estamos desviando la atención del verdadero propósito de la educación, que es fomentar el aprendizaje y el desarrollo de nuestros niños. Entonces, en lugar de enfocarnos en el comportamiento, tenemos que asegurarnos que estemos desarrollando un entorno en donde los estudiantes se sientan seguros, se sientan validados, se sientan vistos, se sientan respetados. El vínculo que tú como profesor generes con esos estudiantes va a ser la clave, no solamente para el aprendizaje, sino para todas las cosas. Sin que tú desarrolles un vínculo emocional con los estudiantes, si tú no tienes una conexión real con cada uno de tus estudiantes, el aprendizaje no va a pasar, porque los niños van a estar en modo de estrés. Y acuérdense que los niños pueden estar en modo verde o en modo rojo. El modo verde es cuando hay seguridad, cuando hay amor, cuando hay conexión, entonces su sistema de exploración se prende y ellos pueden aprender y pueden disfrutar y pueden desarrollarse. Pero si ellos están en modo de alerta, pensando, ¿cuándo será que la maestra me va a dar un castigo? O ya le dieron a fulanita una estrellita y a mí no me la han dado por el tema de competencia que generan los premios. Entonces no, su cerebro no va a poder relajarse y por tanto tampoco va a poder aprender. Esto es neurociencia pura. Y está comprobadísimo que nuestros estudiantes tienen que estar en un ambiente que esté lejos de reforzamientos positivos o negativos, con una conexión emocional muy, muy sana y muy relevante con los maestros y maestras. Por eso es que si tú eres maestro, seguramente te ha pasado que hay niños con los que sientes una conexión inmediata y es una conexión fuerte, y hay niños que sientes su amor y que intuitivamente y genuinamente construyes un vínculo con ellos sin mayor esfuerzo. Y somos seres humanos y a todos nos va a pasar que hay personas con las que conectamos mejor que otras, y es inevitable. Mi consejo aquí es que aunque eso pase, si tú eres maestro y estás a cargo de un grupo, pongas mucha atención a aquellos estudiantes con los que te cuesta trabajo vincularte, que te cuesta trabajo establecer una relación, y que te cuestiones por qué te está costando trabajo. Si es un estudiante que a lo mejor no pone atención, o es un estudiante que se muestra agresivo, o es un estudiante que te reta, que analices qué parte de las acciones que están haciendo esos estudiantes están activando tus propias heridas. Y si te interesa, si eres profesor y te interesa conocer estos temas a fondo, conocer cuando yo hablo de la conexión y del desarrollo de un apego seguro, ¿qué quiero decir con esto? Si te interesa conocer herramientas específicas para generarlo, si te interesa entender el desarrollo de los niños, si a lo mejor estás teniendo algunos retos con ciertas edades, te invito con todo mi corazón a que seas parte de mi programa de crianza armoniosa. El programa ayuda a las familias a desarrollar ese apego seguro que va a darles todas las condiciones necesarias para que los niños alcancen su mayor potencial. Y si eres educador o psicólogo, pedagogo, con más razón este programa es súper recomendado. Porque si estás a cargo de otros, entonces es claro y evidente que tienes que tener las herramientas necesarias para no solamente compartirlo con esos pequeños, sino también con otros profesionistas. Entonces, esta labor y lo que tú compartas con otros va a tener un efecto que nunca va a parar, ¿no? Que tú adquieras este conocimiento para que después otros puedan adquirirlo y puedas compartirlo con más gente. De eso se trata esta labor. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con más personas. Acuérdate que puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, crianza-armoniosa. Te recuerdo que no soy súper activa en las redes, pero sí agradezco que me agregues a tus cuentas y que me mandes mensaje contándome cómo te ha ayudado este podcast. Si estás interesado en profundizar, que me cuentes cuáles son tus retos, qué te gustaría lograr con este programa, para que entonces yo pueda compartirte más información de la transformación que puedes lograr a través de mi metodología y mis herramientas. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Si tienes temas que te gustaría abordar, mándame mensajes. Acuérdate de que tienen que ser temas generales. Si tienes casos en particular que quieras discutir, si quieres que entremos en consulta para yo darte una recomendación con un plan de acción específico, herramientas específicas y estrategias específicas, entonces es necesario que hagamos una consulta, porque necesito hacerte muchas preguntas y no puedo determinar cuál es la mejor acción a menos de que nos sentemos y platiquemos juntas y entonces pueda tener una idea exacta de cuáles son las diferentes. Cuando yo hago una consulta, lo que hago es tengo que revisar diferentes indicadores que forman el desarrollo de un apego seguro y en base a cada uno de esos indicadores hacer una historial clínica para yo poderte dar una recomendación específica. Y te recuerdo también que aparte de estas consultas que son generales sobre educación y ayudándote a la crianza de tus hijos, también podemos sanar y mejorar cualquier cambio que quieras ver en tu vida. Llámese menor ansiedad, menor depresión, a lo mejor estás experimentando más tristeza de la que te gusta, a lo mejor te sientes frustrada, a lo mejor la maternidad te ha rebasado y estás lista para empezar a indagar sobre tu propósito de vida, qué es lo que te gustaría hacer. Todas estas temáticas las podemos trabajar con IFS. Y así como te conté el caso de esta clienta, lo que encontramos en cada sesión es realmente sorprendente. Por eso es que cada podcast que haga te voy a ir platicando sobre los casos y lo que encontré, porque creo que esa es la mejor motivación para el cambio. Si yo te hablo de los castigos y premios y te digo no lo hagas y te doy razones por las cuales no hacerlas, pues quizá no toque tu corazón, pero si te doy el ejemplo de algo realista, donde te comparto el impacto que tuvieron esas acciones en un ser humano 40 años después, es probable que tengas mucha más motivación para el cambio. Muchas gracias por sintonizarme y muchas gracias por compartir este podcast con otros. Cada vez me da más alegría ver todos los países en los que están recibiendo y teniendo acceso a este conocimiento, y eso me pone muy feliz. Nos vemos pronto.
Si disfrutas escuchar este podcast, te va a encantar mi guía gratuita, Los 10 principales errores en la crianza de los hijos y cómo evitarlos. Puedes pre-registrarte para recibirla con tu nombre y correo en www.crianzaharmoniosa.com.